Que el Señor le bendiga, hermanos. Vamos a escudriñar unos pasajes de las Escrituras con el título de Buscando el Consejo. Y para ello nos vamos a Proverbios capítulo 4, 10 y 12. Oye, hijo mío, y recibe mis razones, y se te multiplicarán los años de vida. Por el camino de la sabiduría te he encaminado, y por veredas derechas te he hecho andar. Cuando anduvieres, no se estrecharán tus pasos, y si corrieres, no tropezarás. Retén el consejo, no lo dejes, guárdalo, porque eso es tu vida. Amén. Y vamos a buscar algunos pasajes que nos ayuden a entender. No sé cómo es usted, pero a uno le enseñan a preguntar, pero lo razonable es pedir consejo. Y esto es algo que, coincidentemente, en el estudio de pastores, el hermano Saúl nos estuvo dando la importancia que tiene dentro del pastorado el ayudar a aconsejar a los hermanos que vienen en busca del consejo. Pero la intención en este caso es ver de qué manera usted, como parte de la iglesia, está dando el consejo o está pidiendo el consejo. Todo depende. Pero si usted se da cuenta, en el mundo toda la gente tiene consejeros, pero para cosas materiales. Pero nosotros queremos oír la voz de Dios, entender la voluntad de Dios para hacer la obra de Dios. Si usted no está haciendo eso, me temo que no ha nacido, porque el Señor nos sacó del mundo y nos mandó al mundo a aconsejar. ¿Por qué? ¿Usted se recuerda cómo y cuándo vino a la iglesia? ¿O no se acuerda? Eso nunca se le va a olvidar a uno, porque estábamos desgraciados, decepcionados, angustiados por lo que estábamos viendo y viviendo, pero Dios ya lo sabía. Pero Él esperó hasta que nosotros sintiéramos la necesidad de humillarnos, de clamar, de pedir el consejo. No sé cuán grande fue su oración, pero yo solo le dije al Señor, ayúdame, te necesito, sin ti nada soy. Y esa gran oración, tan larga, me permitió sentir la paz, sentir la fe. Y aquí estoy, más o menos unos 40 y tantos años, esperando la venida del Señor. Porque aquí solo estamos de paso. Pero para hacer la obra de Dios, nosotros tenemos que recibir el consejo, que es cuando nos juntamos como familia para oír la palabra. Y usted puede darse cuenta que esta organización, que comenzó hace 44 años con 7 muchachos, ahora en la última reunión de jóvenes, ¿cuántos jóvenes habían? silencio en la noche. O sea que usted no sabe las actividades de su iglesia. ¡Qué amor el suyo! Habían más de 500 jóvenes anhelando el consejo. ¿Por qué? Porque en la casa no se lo dan. U otros pidiendo y entendiendo qué hay que hacer para morir y nacer de nuevo. Y esa función, antes de que apareciera la iglesia como tal, pero al pueblo de Israel, se les recomendó que aconsejaran, que enseñaran los mandamientos a los hijos y a los hijos de los hijos, o sea, hasta los nietos. Ahora yo le pregunto, ¿y usted lo hace en casa? Me temo que no. ¿Por qué? Porque no conoce a Dios. Si Dios mandó a su Hijo para venir al mundo, para enseñarnos a caminar, a pelear, a morir, eso es el mensaje que tiene esta Biblia. Y por eso nosotros tenemos que estar hablando con Dios. ¿Cómo? Oramos, leemos, entendemos y trabajamos. Ahora, si usted no lo está haciendo, me temo que le tiene miedo a la muerte. Y tiene mucha razón. Porque si no estamos en el camino, si no andamos en santidad, la Biblia tiene dos lugares a donde vamos los que hemos oído la palabra, pero para vivir la palabra hay que entender la palabra. Y por eso es de que nosotros como organización tenemos muchos eventos durante toda la semana, pero no nos confiemos, sino que cada uno tiene la responsabilidad, la gratitud de dar como recibimos. Y si no lo estamos haciendo, pues no hemos entendido el amor que Dios tuvo para con nosotros, y ese amor tiene que estar en nosotros para que con ese amor y con esa palabra, mediante el Espíritu, nosotros hagamos la obra de Dios. Vamos a buscar, nos vamos al libro de Proverbios, capítulo 8, 14 al 16, que nos dice: no entres por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. Déjala, no pases por ella. Apártate de ella y pasa, porque no duermen ellos si no han hecho el mal, y pierden el sueño si no han hecho caer alguno. Eso es lo que pasa cuando alguien no conoce a Dios. Pero cuando uno conoce a Dios, anda viendo en dónde hay necesidad y en dónde testificar cómo éramos, qué temíamos y cómo estamos y qué estamos haciendo. Y ese es el Evangelio. Ahora, si usted es dominguero, pero ya por la tarde se va a pasear, busca qué comer, dónde divertirse, porque no tiene paz. Pero si usted realmente ya nació de nuevo, mi paz os dejo y mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. ¿Y qué sigue? No se acuerda. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. ¿Miedo a qué? A la pobreza, a enfermarse, a buscar pareja, etcétera, tantas cosas. Pero cuando uno ya tiene el Espíritu de Dios, oye la palabra, entiende la palabra y tiene que seguir el camino. Id por todo el mundo, predicad el Evangelio a toda criatura. Y aquel que creyere y fuere bautizado, ¿qué sigue? Este será bautizado. Eso es lo que Dios ha hecho a través de su Hijo Jesucristo, y eso es lo que nosotros debemos de entender y de hacer. Pero, ¿por qué no aplicamos la sabiduría de Dios comenzando a hacer nuestros primeros tanes en la casa? Por eso Dios tiene a la mujer como la ayuda idónea, porque el hombre se va a trabajar, regresa cansado, y es la mujer la que le tiene que contar cuán santos, cuán buenos o cuán malos son sus hijos y sus nietos. Y entonces ya viene la sabiduría del papá, el consejo de la mamá para los hijos y para los nietos. De manera que es la muestra de que realmente estamos en el camino. Estamos haciendo el mandato de predicar el Evangelio a toda criatura. Y esto es lo que esperamos que se continúe haciendo. Ahora, usted debe estar muy contento de ver una población tan grande como esta. Cuando comenzaron los jóvenes, eran 7. Hoy ya se abrió la iglesia en Belice. Ayer el hermano Saúl estuvo predicando la carta a los de Paraguay, que quieren oír lo que usted tiene aquí desde hace cuántos años. Ahora, está recibiendo, pero está dando. Usted lo sabe. Si usted está dispuesto a morir hoy, quiere decir que está a cuentas con Dios. Pero si usted no lo está haciendo, tiene miedo. Así es que aquí estamos para humillarnos, para pedirle perdón a Dios, para hacer la voluntad de Dios, para que nuestros vecinos sean los que oigan, vean, entiendan y también busquen lo que usted, el camino que usted siguió. ¿Por qué? Porque usted siguió el camino que Jesucristo nos dio. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio. Y buscad la puerta estrecha, porque sin Dios el camino es ancho. No hay dificultades. Es fácil. Y eso le gusta a la carne. Pero cuando uno ya entiende la palabra, entonces el consejo que está aquí es el que nosotros tenemos que estar buscando para hacer la voluntad de Dios. Vamos a buscar Salmos capítulo 2 y leemos verso 10. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid la amonestación, jueces de la tierra, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. ¿Y qué es confiar? Es estar seguro de que si Él es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Por eso es de que estamos, aunque la economía ande mal, aunque estamos plagados de ladrones en las altas esferas, en la calle, y usted sale pero no sabe si va a regresar. Y si lo mataran, ¿qué pasaría? Pues si está bien con Dios, usted va a la presencia de Dios. Pero si no está bien con Dios, ya leyó lo que hay cuando uno es indiferente a la palabra de Dios. Usted puede leer la palabra, pero no puede entender la palabra. La palabra solo la podemos entender cuando tenemos el Espíritu Santo con nosotros y en nosotros. Por eso nos alegramos que aquí hay una pileta para que vengan los muchachos. Como usted no lo hace, pues aquí se les tienen que dar unas platiquitas, cómo es, para qué bautizarse y qué vamos a hacer después de ser bautizados. O sea, ya cuando uno está bautizado es porque tiene, no aquí, sino que tiene en el corazón y el alma el mandato, la bendición de ser agentes media nuestra presencia, la palabra que recibimos, el fruto que mostramos, hace que la gente nos pregunte, ¿y usted qué hizo para cambiar? Porque cuando no teníamos al Señor, hacíamos cosas malas. Pero ya, cuando el Señor nos cambió, entonces dejamos todas las cosas que andábamos buscando cuando no conocíamos a Dios. Así es que por eso es de que Dios quiere que nosotros estemos en este lugar como pueblo de Dios y haciendo la voluntad de Dios. Vamos a buscar otro pasaje, Proverbios 28, y leo verso 13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que confiesa y se aparta alcanzará misericordia, o sea, salvación, perdón. ¿Para qué? Para la nueva vida. Verso 14. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Ahí está claro. ¿Qué piensa cuando le pasan las cosas en el mundo? Estamos en el mundo, pero no estamos solos. Dios nos guarda, y aunque nos toque duro el golpecito, para que despertemos. Tenemos accidentes, tenemos asaltos, y todas esas cosas Dios las permite. A ver, ¿cuál es nuestra actitud? ¿Cuál es nuestra reacción? Pues lo primero es ver por qué realmente nos está pasando algo. Porque todo tiene un propósito y una sabiduría. Enmendar nuestros errores, corregir y luego humillarnos para seguir el camino, para hacer la obra, para ser ministros. ¿Usted quiere ser ministro? Pues yo creo que las mujeres tienen su ministerio, solo que lo hacen en la casa. Y aquí pues también se les toma en cuenta. Pero el varón tiene que ser un ministro, pero un ministro que sea manso y humilde de corazón. Porque eso se lo dijo el Señor Jesucristo a los 12 apóstoles antes de tomar la Pascua. Les lavó los pies y compartió la Pascua y les advirtió que iba a morir. ¿Y usted qué ha hecho con sus vecinos, con sus familiares? ¿Ha sido un sirviente usted o quiere ser el mandamás? Dios nos deja en libertad. Todo depende de qué consejo estoy recibiendo. Si entiendo la palabra es porque ya tengo esa sintonía con Dios a través del Espíritu Santo. Por eso el consejo de Dios es lo que nosotros debemos de tomarlo. ¿Qué hace usted antes de dormirse? Darle gracias a Dios. ¿Y qué hace cuando despierta? Pedirle a Dios que me acompañe, que me guarde, que me libre, que me ayude. Que esté velando y orando para no caer en tentación. Y esos son los consejos que da la palabra. Pero si usted es el papá del abuelo, usted tiene que no solo decirlo, sino demostrarlo con sus actitudes en medio de la prueba, en medio de la lucha, en medio de la angustia. Porque somos hijos de Dios y somos siervos de Dios para que aquellos que no conocen la verdad, pues vean que podemos vivir en santidad. Ahora vamos a buscar otro pasaje en Primera de Corintios, capítulo 23, comienza con una interrogante, el verso 20. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría de este mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Es la palabra de Dios para su pueblo. Y el que dijo amén es porque lo cree. Y los demás medio lo creen. Dios no quiere nada a medias. O somos o no somos. Por eso es de que iglesias hay a montones. Cristianos, entre comillas, abundan. Pero ¿cuál es su conducta? ¿Cuál es su fruto? ¿Hay paz? ¿Hay fe? ¿Hay amor? ¿Hay templanza? Los frutos del Espíritu. O sea, esto tiene que estar en nosotros para que vean que realmente tenemos la paz de Dios, la fe en la obra de Dios y la esperanza de que Él está velando y cuidando para que nosotros en el mundo estemos como Él estuvo, peleando la batalla de la fe. Y la fe viene por oír, pero hay que entender y hacer. Eso es lo que Dios quiere que nosotros como hijos de Dios hagamos la obra de Dios. Ahora, cuénteme, ¿cómo está en donde usted trabaja? ¿Hay paz? ¿Cómo están las autoridades máximas del país? ¿Estarán en paz? La preocupación es dónde hacer más cárceles, más seguras. ¿Por qué? Porque ya no caben. ¿Y cuántas universidades hay? Muchísimas. ¿Y usted cree que hay universitarios ahí? Hay también. Si el diablo trabaja fino, pero nosotros queremos seguir el camino. Usted recuerda que Dios nos hace la invitación personal. ¿Quieres venir? Niégate. Toma tu cruz cada día y sígueme. Y eso es lo que nosotros estamos viendo, haciendo y enseñando. Entonces, debemos de estar agradecidos por la obra que Dios está haciendo en la iglesia donde estamos trabajando para que aquellos que no conocen la palabra, al vernos a nosotros, vamos a entender que hay salvación y que hay bendición. Pero para eso hay que humillarnos. Porque mucha gente entiende el Evangelio. Perdón, oye el Evangelio, pero no lo entiende. ¿Por qué? Porque le cuesta humillarse. Pero cuando uno está en el camino y se humilla, entonces muere al mundo, muere a la carne, muere a las pasiones. ¿Por qué? Porque tenemos paz y porque tenemos esperanza de la vida eterna. Y ese es el consejo que tenemos, pero hay que dar. Más bienaventurado es dar que recibir. Nos vamos a San Lucas, capítulo 11, verso 15. El que tiene oídos para oír, oiga. Mas, ¿a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros, diciendo: os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no lamentasteis. ¿Por qué? Vino Juan, ni comía ni bebía, y dicen: demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen: he aquí un hombre comilón y bebedor de vino y amigo de publicanos y de pecadores. Pero la sabiduría es justificada en sus hijos. ¿Y quiénes somos los hijos? Los que hemos muerto, los que hemos nacido, los que hemos entendido y que estamos predicando el Evangelio a toda criatura. Y aquel que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Esa es la paz que nosotros tenemos. Esa es la fe que adquirimos. Y esa es la esperanza de que hemos sido reconciliados, ahora enviados, para que la gente vea y conozca la obra de Dios. Eso era lo que Dios quería que el pueblo de Israel lo realizara, pero se perdieron. Tuvo que llegar Moisés y su hermano Aarón para sacarlos, y los sacaron y se los llevaron al desierto, donde fueron probados. O sea que el Evangelio es lo mejor, es calidad, por eso hay que probarlo. Y las pruebas son los problemas. Y Dios permite eso para ver cuál es nuestra actitud, cuál es nuestro entendimiento, cuál es nuestra fe, cuál es nuestro amor a Dios y amor al prójimo. Porque cuando usted está viviendo la palabra de Dios, la gente está mirando y la gente va a estar creyendo, no por lo que usted dice, sino por lo que usted vive. Más bienaventurado es hacer la voluntad de Dios. Ahora, si usted sabe mucha letra, pero no la vive, entonces ya entenderá por qué no se quiere morir. Pero si usted está en el camino de santidad, pues que venga el Señor hoy, o que nos llame a su presencia, y que nosotros estaremos haciendo su voluntad. Entonces, vuelvo a insistir, usted quiere de veras dormir bien, tener paz, tenga la llenura del Espíritu Santo, para que Él le dé la sabiduría. Yo y el Padre uno somos, dice. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Y nosotros nos estamos alimentando, oyendo, leyendo, escudriñando. Y eso es muy importante. Escudriñar las Escrituras es no quedarnos con la prédica, no. Apunte sus textos, vaya a su casa, hable con sus compañeros de vivienda y lea lo que entendió y lo que no entendió. Si usted va escudriñando y usted realmente tiene el Espíritu, usted va a estar entendiendo, usted va a estar viviendo, usted va a estar compartiendo. Y no le preocupe que lo que está pasando en el mundo, que hay locuras, que hay angustias, desesperaciones. Sí, nosotros también las tenemos, pero Dios está con nosotros. Y si Dios está con nosotros, la pregunta, ¿quién contra nosotros? Esa es la palabra que nosotros estamos viendo y enseñando para que aquellos que conviven con nosotros puedan ver y seguirnos en el camino de santidad. Vamos a buscar en el libro de Proverbios, capítulo 3, verso 5. Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. ¿Entiende eso? Usted no las va a enderezar. Él nos va a enderezar. Y si necesitamos palo, nos los va a dar. Porque tenemos que despertar. Por eso dice el verso 7. No seas sabio en tu propia opinión. ¿Entiende eso? ¿Cómo se siente usted si es un analfabeto? Pero tiene a Dios, tiene la sabiduría de Dios. Pero ¿qué tal que es un profesional universitario, pero no conoce a Dios? Aunque tenga grandes títulos, se va a morir. Ya les he contado muchas veces, los dos descubridores de la Incaparina, uno no se casó, se graduó y trabajando en el Incap, le dijeron, doctor, su tiempo terminó, libre para que vaya a descansar a su casa. A la semana, el doctor Braham murió. ¿Por qué cree usted que murió? Porque le quitaron la ciencia, le quitaron la fama. Y el doctor que me lo contó, me dijo, yo lo que voy a hacer es que me den mi cubículo y aquí me voy a venir a estudiar. Y también se murió. Científicos. O sea que cuando uno no tiene a Dios, uno busca cómo hacerse Dios. Recuerda Génesis capítulo 3. ¿Qué pasó? Que comiera del fruto de la ciencia de bien y de mal. Y comió, le dio a su maridito y los echaron del huerto. Pero si usted tiene sabiduría, inteligencia, va a recibir la paleada, pero va a despertar y va a buscar esta sabiduría que está escrita en este libro y que nos da vida y vida en abundancia y la esperanza de la vida eterna. Ese es nuestro evangelio. Eso es lo que nosotros estamos haciendo. Pero la idea es esto. El consejo que leíamos en el primer versículo es el consejo que lo necesitan en su casa, en su vecindad, en el trabajo, aunque usted esté en la universidad, aunque usted esté graduado. Si usted tiene el amor de Dios, el temor a Dios, la fe en Dios, la confianza en Dios, va a haber discrepancias, pero no se lo va a arrastrar el mundo, porque es más poderoso el que está con nosotros que el que está en el mundo. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios vive y permanece para siempre. Ojalá que esté entendiendo esto, para que usted pueda realmente entrar al camino de santidad. Muy bien, vamos a ir terminando con el libro de los Hechos, capítulo 20. Leamos verso 32. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Ni la plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes, vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. Entonces, he enseñado que trabajando así, se debe de ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Yo les di la palabra. Espero que Dios hable en su vida y que usted pueda cambiar, si es posible, esta noche. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Que la paz de Dios quede con cada uno de ustedes.